comunicación en este momento con el doctor Jorge Vitale. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás tanto tiempo?
Buenos días, Luis. Es un gusto estar en tu programa y siempre te tengo que agradecer que hayas permitido ser una ventana y poder explicar algunas cosas que en los medios nacionales durante muchísimos años no pudimos transmitir. Así que te agradezco.
Es un día muy especial hoy, ¿no? Le recordamos a los oyentes, por favor, vos, ¿cuándo fue la primera vez que denunciaste al gobierno? En este caso estamos hablando de Cristina.
La primera denuncia que realicé fue con el tema de las reservas del Banco Central en el caso de Redrado, cuando empezaron a sacar las reservas, las iban utilizaron para el déficit fiscal y la emisión y todo ese tipo de cosas. Después, la otra denuncia que realicé fue fundamentalmente el tema de los subsidios, que fue una mecánica que utilizó el gobierno kirchnerista justamente para realizar actos de corrupción. Acordate que los subsidios no existían hasta el 2003. Y aquella famosa mesa de Calafate, formada por Alberto Fernández, por Guido, por Cristina y por Néstor, que fue que para hacer política había que hacer dinero, utilizaron vías muy importantes. Una que fue el tema de los subsidios. Acordate que todos los subsidios, hoy es una causa muy importante que también va a juicio oral, donde prácticamente más del 50-60% que se pagaba al transporte, al combustible, a la electricidad y todo, era para hacer caja para el Estado. También realizé...
Hola. Ahí se cortó un poquito, Jorge. Decías que todo eso era para hacer caja para el Estado.
Para hacer caja del Estado, es decir, utilizaron no solo vialidad, sino subsidios, y toda esa banda de subsidios que se dieron a la electricidad, al transporte, a todo eso, fue para hacer caja, y prácticamente el 50% iba para ellos. Otra de las causas que fue muy importante, en la cual realicé, fue la del vudú, en el cual se querían quedar con la máquina de hacer billetes. Y la otra que fue de gran importancia, que está para juicio oral también, pero ya van a fijarla, creo que va a estar para el mes de diciembre, es la de sueños compartidos. Yo siempre contaba cómo captaron a los derechos humanos, cómo se trajeron para sí todo ese tema que ellos jamás habían combatido. Los captaron por dinero. Yo contaba una historia antes de los sueños compartidos, antes de esos 1.200 millones de dólares que dieron para hacer construcciones de casas que nunca se hicieron, que Néstor Kirchner, a través del Banco Nación y por un sistema de leasing, capta a Eve de Bonafini y a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas de Plaza de Mayo con la suma de 40 millones de dólares. Se los da cuando la fundación estaba en quiebra. Eso ocurre en el año 2004-2005. De ahí en más es cuando instrumentan todo el sistema para la construcción de casas de una fundación que no estaba en condiciones ni de administrar una universidad, menos de construir casas. Es decir, a mí me tocó pelear durante todo ese tiempo. Si te tengo que deletrear cada una de las causas, te tengo que decir tarjeta SUBE, te tengo que decir las causas de YPF, que es una de las causas que con vos lo hemos hablado infinidad de veces, que fue realmente la gran estafa. Entonces, yo lo que veo es, cuando hay mucha gente que hoy, un grupo que es minoritario, pero que sigue siendo, que desconoce los actos de corrupción de esta gente, yo creo que es realmente una ignorancia muy atrevida, porque cualquiera que tuviera que tener que profundizar en cada uno de estos casos, nos daríamos la cuenta de que fue verdaderamente una banda que tomó por asalto para gobernar el país. Todos los que vemos, la cantidad de gente que está condenada, nunca habían llegado a ella. Fijémonos que en cada una de las causas trataron siempre de llegar al ministro de Obras Públicas, al ministro de Transporte, pero a ella no llegaban. Esta es la primera vez que realmente la tenemos ahí arriba. Y en las demás causas va a seguir apareciendo, porque en vudú hay un vudú 2-2, en la cual se está investigando y está procesado Echegaray, y está procesado el presidente que era el Banco Central en ese momento, y está también investigada ella. En el caso de sueños compartidos, nadie le puede dar 1.200 millones de dólares a una institución quebrada, que no tenía ningún tipo de habilidad si no era firmada por la presidenta, y eso fue lo hizo Néstor Kirchner, lo hizo ella. Así que yo lo que a nosotros nos ha tocado vivir durante todos estos más de 20 años con una sociedad que fue complaciente, es decir, hoy tenemos que hacer un mea culpa de lo que nos ha pasado, porque a mí me tocó en el ambiente en el cual yo me manejo, que ignoraban totalmente lo que yo estaba diciendo, es de masa, o sea, me criticaban y hasta decían que decía cosas que no... Eso me ocurrió más de 10 o 12 años. También hay que hacer una mea culpa en el tema del periodismo. Yo siempre te agradecí a vos, Luis, que me permitiera salir en tu medio. Yo a nivel nacional, salvo en TN una o dos veces, no he salido nunca. Y sin embargo, he sido el denunciante de las causas más importantes.
Es cierto.
La ruta del dinero K, ¿cómo la denuncio? La denuncio, después de haber hecho las denuncias que te mencioné con anterioridad, se comunican de los Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos, y me hablan de que existe un informe que se llama Hillary Clinton. Es un informe realizado en el 2009-2010, donde habla de los derechos humanos en el mundo, pero en especial habla de un acápite relacionado con la corrupción, la trata de personas y la drogadicción en la Argentina. Y manifiesta que están en combinación las más altas autoridades, Néstor y Cristina, todavía no había muerto Néstor Kirchner, todos los secretarios privados, que hoy vimos que algunos murieron, que otros tienen helicópteros, que tienen infinidad de cosas. Es decir, esto no fue casualidad, esto fue un silenciado, porque cuando yo vas a denunciar y acompaño ese informe, es ahí donde se empieza a detectar el dinero que estaban sacando y cómo lo sacaban, vía Uruguay, vía España y vía los paraísos fiscales, y después volvía a Estados Unidos. Es decir, toda esta causa por causa en la cual yo he tocado, he visto que la mecánica era la misma: empresas offshore, giro de dinero al exterior, y toda en connivencia con las más altas autoridades. No eran los subsecretarios ni los directores generales los que estaban en combinación con cada una de estas causas, sino que eran las más altas autoridades, lo que hubo una gran protección de la justicia. Fíjate, Luis, cómo nos costó que formara parte ella, aunque estuviera procesada en cada una de estas causas. No querían llegar a ellos, llegaban a los ministros pura y exclusivamente. Por eso, esto es un realmente este fallo, que yo no pensé que salía ayer, te lo digo de todo corazón. Yo Bien. Pensé que como eran bastante timoratos estos jueces, yo digo, lo que van a hacer, van a dictar esta condena, que era irrefectible. Esto no había ninguna duda de que se lo iban a rechazar, pero yo pensé que lo iban a rechazar después que ya tuviera los fueros. La verdad que me sorprendió, me dio muchísima alegría, porque creo que esto es lo que debe ser la justicia. No te olvides, José Luis, esto me hace recordar tantas cosas. Todas estas causas, todas, de corrupción contra Cristina, contra Néstor, hoy muerto, y con cada uno de los ministros, fuimos realizados por particulares. Nunca lo realizó un fiscal. Hoy está muy bien que Luciani y todos los demás fiscales los tengamos que proteger y los tengamos que alegar, pero vos no te olvides que nunca han iniciado una denuncia de este tipo de oficio. Siempre fuimos los particulares los que tuvimos que arriesgar el pellejo en cada una de estas causas, perseguidos de todo punto de vista, perseguidos hasta con la prensa y negados por la prensa. Y una sociedad, como creo que te cuento, que era complaciente de la corrupción. Es decir, cuando llegabas al fondo de este tema, y todos son corruptos, entonces como que era una sociedad que aceptó como corrupción la forma de vida. Así que a mí me da la sensación que este fallo tiene que servirles un poco a cada uno de nosotros, ¿no? Como sociedad. Primero, cómo votar a personas corruptas, a personas que tengan procesamientos, a personas... ¿Cómo necesitamos una ficha limpia? Lo que necesitamos es un pueblo que tenga valores, aunque no exista la ficha limpia. Yo no puedo votar a un tipo que es corrupto, porque si no estoy yo también dentro de esa tesitura. Y eso es lo que nos pasó durante muchos años. Nos lavaron el cerebro a muchos, y gracias a Dios hubo algunos que conseguimos conservando los valores de lo que es el bien, de lo que no es estafar a los demás y lo que es vivir de su trabajo, ¿no?
Ahora, no te olvides que son 20 años de decadencia en el sistema educativo, donde se trabajó más en la militancia y el adoctrinamiento que en la enseñanza propia.
Claro, eso fue claro, fue un tema cultural.
Por eso hoy tenés universidades tomadas por jóvenes que dicen defender derechos y que hablan de proscripción. ¿Qué le decís vos a la gente que hoy habla de proscripción y habla de que la Corte Suprema es quien gobierna al país?
Yo lo que puedo decir es que eso, la ignorancia es atrevida, ¿no? Y la gente es muy ignorante en determinados temas. Yo no opino de cosas que no conozco. Yo, si vos me querés hacer opinar de los átomos, no te voy a contestar. Si me decís de una enfermedad, tampoco te voy a contestar. Pero de aquello que yo sé, sí te lo voy a explicar. Y si muchos que nosotros intervenimos en todas estas causas, porque hay varios abogados que hemos intervenido en estas 27, 28 causas. Conocemos la mecánica, conocemos cómo se fue desarrollando estos actos de corrupción. Yo lo que creo es que no hay personas que sean kirchneristas y que defiendan una ideología. Lo que están defendiendo son derechos propios, no les interesa el bien y el mal, y están tan atrofiados que han perdido los valores. Eso es lo que me impacta fundamentalmente de muchísima gente. Me ha sucedido el día de ayer, Luis. En el día de ayer, gente amiga o gente conocida, las que responden al sistema kirchnerista no me preguntaban ni me hablaban, hablábamos de otros temas. La demás gente sí. Lo que sí que ahora tenemos mayoría. La mayoría está muy de acuerdo con este fallo, está de acuerdo en que los que cometieron delitos vayan presos, pero hay un grupo que no los podés cambiar ya. O sea, es gente que le han quemado el cerebro y que lamentablemente no van a cambiar y van a querer seguir haciendo actos de fuerza y van a querer oponerse a todo este tipo de cosas. Pero bueno, cuando hay una sociedad que respalda de este tipo de cosas y una sociedad que no se acostumbra a la corrupción, esa es la buena salida. Por eso yo creo que este fallo nos pone un poco de luz, nos pone un poco de alegría a todos los que luchamos incesantemente durante tantos años. Yo nunca aflojé ni nunca pensé que no iba a estar presa. Yo ya en el 2013 decía que ella tenía que estar presa. Hizo todo lo posible, de todas las formas posibles, para no estar. Modificó el Código Procedimiento, modificó el Código Penal, atacó a la Corte Suprema de Justicia, atacó a cada uno de los jueces, persiguió a los denunciantes. Todas esas cosas hacían de que ella tendría que estar presa desde el año 2013 por todas las causas que tiene. Fue una protegida, no es una proscripta, es una protegida. Ninguno de nosotros estaría en libertad con todos los procesos que ella tiene, con todas las causas que ella tiene. Sin embargo, él se la mantuvo indemne hasta el día de ayer. Así que aquellos que dicen que esto es un... está proscripto, aquellos que dicen que no existen causas. Yo veo algunos papanatas, abogados, que solamente nos interesa el dinero y que están pagados por él a decir que no existe una sola prueba. No existe una sola prueba, existen miles de pruebas. En cada una de las causas está la mecánica de la corrupción, en cada uno de los hechos, y cada uno, subsidios, vialidad, ruta, la misma mecánica en todos los demás. Esa fue la... ¿Por qué lo descubrí yo? Lo descubrí en las primeras tres causas. En la de Burú y Sueños Compartidos y Preferentes, ahí pude ver cómo era la mecánica que se manejaban para azotar al país y para despojarlo de todos los bienes y para hacer de que lleguemos a ser un país sin reservas, con una pobreza jamás vista y con una exportación e importación jamás vista en la historia.
Le digo a la gente, bueno, estamos hablando con Jorge Vitale, abogado, es responsable del estudio Vitale. Y te quiero hacer una pregunta, pero compartiendo algo que publica Barcesat. Dice: vergüenza jurisdiccional, vamos a pedir la nulidad del fallo. Barcesat denuncia que el fallo se basa en una interpretación arbitraria, ignorando pruebas clave como la auditoría de la obra pública y el mecanismo de aprobación presupuestaria. Además, señala que Cristina Fernández de Kirchner no firmó ninguna orden de pago, mientras que quienes sí lo hicieron declararon como testigos y nunca fueron investigados. Te hago la pregunta a vos, porque si esto lo lee mi nieta, va a entender que está todo mal. ¿Qué le decís a esa gente que lee esto y dice: no, lo está diciendo Barcesat?
Claro, pero lo que hay que explicar quién es Barcesat. Barcesat es el tipo que desde el año 2004 vive de sueños compartidos, vive de la defensa de los derechos humanos, que lo único que ha hecho enriquecerse económicamente. Entonces esa interpretación, primero que no conoce las causas y que habla de pico, porque no intervino en ninguna de las causas y ninguna, inclusive en la de sueños compartidos, la defendió de Bonafini ni de nada. Así que es un pseudo constitucionalista que habla pavadas. Primero hay que contar de dónde viene, quién le paga y para quién trabaja.
Ahora bien, haciendo esta aclaración, te pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes que hoy están tomando escuelas y están diciendo defender la democracia o la proscripción? ¿Qué decís a ellos?
Yo lo que creo es que hay, bueno, te olvides, en las tomas de las facultades, hay facultades muy especiales, que es la filosofía y letras, la de periodismo, que en el cual han hecho un cambio cultural muy profundo. Los han formado los chicos en izquierda, aunque vivan de derecha, pero la mayoría no es así, ¿eh? La mayoría de las facultades, y con el arribo de la gran cantidad de facultades privadas y todo, no estás escuchando otra cosa. Y no te olvides que justamente fueron los chicos los que produjeron esta última revolución en votar a Milei para sacarlo a Massa de la posibilidad de que siguiera en el poder. Así que a mí no me preocupa estos grupos que responden a intereses económicos, porque viven de esas universidades. Bueno, te olvides que en cada una de esas universidades hay conchavos, hay infinidad de gente que no pertenece al Estado, pero sí pertenece con sueldos muy importantes ahí. Entonces, esos grupos que hoy son minoría, pero hacen mucho ruido. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la minoría no guarde silencio, como guardó silencio durante tantos años. El silencio está en saber votar en cuando hay que votar en su momento, y cuando hay que dar una opinión también darlo y no quedarse con lo que hacen los que hacen todas estas manifestaciones, que son todas interesadas y no responden a ningún interés ni a ningún valor.
Siento que en esta causa de vialidad, a pesar de que han intervenido un montón de jueces, siento como que jueces que fueron nombrados por el propio kirchnerato, ¿no? Pero no se puede tapar el sol con la mano. Cuando vos decís fue tratada de una manera muy especial, ¿evadieron la figura de la asociación ilícita, que sería lo que dice Barcesat? Ella no firmó, claro, pero no firmar no significa que no haya estado de acuerdo y que no sea la que ha aplicado la ideología de todo este sistema para robar.
Mira, la asociación ilícita es la figura que le tendrían que haber aplicado, no en esta causa, sino en todas las demás causas, porque la mecánica es exactamente lo mismo. La firma, por eso durante muchísimos años en la Argentina los que iban presos eran los secretarios, los subsecretarios o los directores. Acá lo que cambió es que empezaron a ir presos como Devido, Fatala, como Jaime, es decir, llegó a un nivel, porque fue tan el alto grado de corrupción en la Argentina, que nunca fue superado. Es decir, la corrupción armada, porque fue realmente armada en la famosa mesa de Calafate, por eso la ignorancia de los jefes de gabinete, la ignorancia de Alberto Fernández, de Massa, de Aníbal Fernández, de desconocer lo que estaba pasando cuando se estaban llevando el dinero para todos los lugares, lo vemos en los ejemplos muy típicos. Todos los que lo rodean a Cristina, todos los secretarios que son multimillonarios, que los han hasta matado, nadie sabía nada de lo que estaba pasando en la Argentina, solamente cuatro o cinco locos que hacíamos las denuncias contando lo que estaba sucediendo. Nadie conocía lo que estaban haciendo con YPF, que no era estatizarla, sino hacer la gran estafa y sacar el dinero jamás visto en la Argentina. Y cuando termine este tema del YPF, vamos a descubrir que se llevaron más de 70.000 millones de dólares. Ah. Es decir, Vialidad es un poroto en relación a las otras causas. Yo, para mí, la gran estafa que se produjo en la Argentina fue YPF. Y no, la ignorancia de todos ignoraban lo que estaba sucediendo, ¿no? Con la banderita, porque es nacional, porque es nuestra, porque es... Es decir, hubo una complacencia de muchísimos sectores para que esto se permitiera. No, ellos no pudieron durar 20 años si no había una sociedad complaciente, Luis. No. Un grupo de periodistas que también amalgamaran o respondieran a esto. Yo te voy a decir algo, yo no estoy de acuerdo en los intropedios que a veces dice Milei con respecto a todos los periodistas, pero yo quiero decir que yo viví la experiencia de que a mí nunca me convocaban. Como el caso ahora que vos podés escuchar, por ejemplo, el caso de Grabois. La denuncia de Grabois contra el FISU la revisé yo. El fiscal ya hizo las imputaciones y vos escuchás por los medios, la cornisa y todo, que no sé quién hizo la denuncia, que no está activada, que esto, que lo otro. Yo te digo, cuando los medios quieren ocultarte algo, también hay intereses, y hubo muchos intereses. Yo recuerdo que cuando me hace el reportaje Nelson Castro sobre el tema vudú, y yo quería explicar cómo era el grado de corrupción, que no era vudú, sino que era también Néstor y Cristina, me quisieron parar, decir que yo estaba tan embalado que no le permití seguir hablando, explicando que la connivencia era de Néstor, Cristina, presidente de la Cámara del Banco Central, es decir, expliqué, para manejar esos 5 o 6 organismos de primer nivel solo lo puede manejar el presidente. Por eso, esto que dice Barcesar, no lo tomes en serio, lo mismo que si tomamos a Dalbón como abogado, son mercenarios, son tipos que responden al dinero, no tienen valores.
Ay, 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 me imagino, vos recién nombrabas, ¿no? Vos fijate que el hombre más importante en esa toma de decisión de YPF es Kicillof, y lo tenemos como gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires y como una de las cabezas con liderazgo en el PJ. ¿Qué decís? Ya sé, vos apuntás a la ignorancia, al desconocimiento, pero yo también veo que hay gente que dice, ah, bueno, pero me dieron trabajo. Vos vas contra Aerolíneas y resulta que el tipo que trabaja en Aerocargas, ah, no, no, a mí me dieron trabajo, ¿no? Porque el trabajo lo obtuvieron a través de la Cámpora, a través de la militancia. Vos sabés a dónde apunto, ¿no? A ese clientelismo que ellos consideran militancia y están seguros de que esa gente va a salir a la calle a defender a esto que ellos llaman Movimiento Nacional y Popular.
Mira, Luis, mira, yo te voy a contar algunas experiencias todas relacionadas con esto de la militancia, ¿no? A mí se me acusó de todo en todas estas denuncias, pero yo fui peronista desde mi nacimiento hasta el año 1996, donde yo creí que había visto lo peor y ahí renuncié. Con respecto a la militancia, yo quiero contarte algo. Desde el año 1972, yo en adelante iba por las unidades básicas explicando la Rerum Novarum, ahora que tenemos un nuevo Papa y que es León XIV y continuador de León XIII, que fue el creador de la Rerum Novarum. Yo iba por las unidades básicas hablando de la comunidad organizada, que esa era la base del peronismo, la igualdad, que no hubiera ni el capitalismo era la solución ni tampoco lo era el socialismo, como si vos recordás lo que dice Rerum Novarum, donde dice todo ese tipo de cosas. Ahora quiero explicarte esto. Desde el año 1972 hasta el año 1989 yo todo lo que hice lo hice gratis, nunca recibí un conchavo. Después a mí, por el conocimiento que yo tenía, a mí me nombraron secretario de Obras Públicas, después secretario de Vivienda en toda la década del 90, y después estuve en lo que es la transferencia de justicia y eso, que fueron por los conocimientos que yo tenía. Yo fui lo primero que denunció a Grosso, que denunció a Menem, es decir, no me quedé quieto con ese tipo de cosas. Pero ¿qué te quiero decir? Nosotros la militancia era gratuita, no se pagaba, no era rentable, había valores, uno defendía ideales. Voy a pasarte al otro tema. Yo recuerdo que en esos años, por ejemplo, para ser meritorio en los tribunales, los que estaban en mesa de entrada, estaban 4 o 5 años sin cobrar.
Sí, es cierto.
Esto te estoy hablando década del 70, del 80, del 90. No te hablo de eso solo, te hablo de los residentes. Yo no estoy en contra de que el residente o el chico que trabaja en tribunales cobre. Quiero decirte, cuando vos me estás hablando de la militancia, yo te estoy hablando de que teníamos valores, ¿me entendés? Y lo que tenemos que volver a reestructurar en nuestra sociedad son los valores. El bien es bien y el mal es mal. No es todo relativo a través de dónde o quién opine, porque la verdad está donde quien opine. No, la verdad es una sola. Lo que mentira es la mentira. Cuando vos querés transformar todo esto, llegás a estas situaciones donde todo es rentable. Nadie que vaya a pegar un cartel es más gratis, la tenés que pagar. Entonces, vuelvo de nuevo sobre este tema. Sabés lo que tenemos que volver a reflotar son los valores. La familia. El no, por lo menos si no le haces bien al de al lado, por lo menos que no le hagas mal.
Qué distinto sería todo, ¿no? Qué distinto sería todo. Recuperar el respeto, la tolerancia. Dame un mensaje, para te lo pido para mí, ¿no? Porque yo digo, no tengo nada que festejar porque tengo a un presidente de todos los argentinos que nos robó a todos y que ha sido condenada. Pero tengo a Insaurralde, Espinosa, Capitanich, tengo tanta gente que debe rendir cuentas en la justicia, y la justicia viene muy lenta. O sea, sentís un cambio, decime algo esperanzador, ¿no? Para aquellos que vemos que hoy Alberto Fernández da cátedra de moral, cuando todos hemos visto a Fabiola con los golpes que él le propinaba y toda la inmoralidad de las fiestas en Olivos, en la Casa Rosada.
Te voy a decir algo, Luis, esto que sucedió ayer va a ser una luz para que un montón de causas que hoy las tienen planchadas, pero que no se las puede anular, porque son de tan gravedad institucional que van a poder seguir avanzando, se van a empezar a fijar audiencias orales donde se van a explicar cada uno de estos temas, el famoso tema de los cuadernos, la de los subsidios, la del Hotel Sur, la de los sauces, la del YPF. Es un nuevo camino, va a ser lento, no te creas que va a ser, pero le va a dar un poco de aire, porque aquellos fiscales y aquellos jueces que estaban timoratos, metidos abajo de las mesas, y cuando nosotros les presentábamos escritos se asustaban, hoy dejaron de asustarse, porque sabían que si no también estaba en juego la vida de ellos. Vos no te olvides ni que estos tres jueces que hoy fallaron, si no fallaban ahora, estaban a punto de que se los destituyera, de que los amenazaran como los estuvieron amenazando al fiscal Luciani, al tribunal Floral, a la casación. Por lo tanto, hicieron también un acto de defensa propia, ¿eh? Ojo que esta gente es muy peligrosa. Yo un día quisiera yo contarte a vos la cantidad de muertos que tiene el kirchnerismo por cuestiones de corrupción desde el año 2004-2005. Y no es Nisman, ¿eh? Son más de 70 personas que han desaparecido, igual, y los más trascendentales de ellos son los secretarios, o Duclerc, que fue el agente financiero de todos ellos. Así que me parece que estos tres jueces no solo se pusieron los pantalones largos, sino que se defendieron a sí mismos.
Ay, o sea, yo también tengo la esperanza de que la justicia reaccione, ¿no? Yo veo las imágenes de Chocolate Rigón retirando guita de los cajeros y yo digo, wow, ¿cuánto tiempo, cuántos años tienen que demorarse para darse cuenta de que hay otros Chocolate Rigón que hacen el mismo trabajo para eso que llaman la caja de la política, que no es otra cosa que robar, son delincuentes organizados para robar? Pero bueno, la justicia tiene que actuar.
Luisito, te digo, empezamos un nuevo mundo. Despacio, es nuevo. Y también lo que tenemos que tratar de volcar en cada una de las personas que nos rodea, nosotros también lo de los valores. Acordate que sin valores, cualquier persona, cualquier camino le viene bien. Si vos no sabés dónde está el bien y dónde está el mal, cualquier cosa te viene bien. Entonces, todos estos que están conchavados y que responden a un interés económico o algo, por ahí van a ir quedando en el camino, pero vamos a generar una nueva generación de chicos con valores, porque ya lo está viendo, ¿eh?
Ay, 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 amigo mío, te agradezco infinitamente el tiempo que nos dispensás, siempre te prometo hablar con vos más seguido, pero la vengo remando muy solo de este lado también. Me gusta la frase de San Martín, seamos libres y lo demás no importa nada. ¿Compartís esa frase?
Me encanta, me parece que eso es a lo que tenemos que seguir. Y acordate, cuando alguien te diga que esta es una sentencia que tiene irregularidades, las irregularidades están en no haberla puesto preso desde el año 2013 en adelante. Esa fue la gran irregularidad de nuestro país. Y la cobertura que tuvo de los jueces, de la política y de la sociedad durante tantos años. Tenía que haber estado preso hace 12 años. Te agradezco mucho, Luis, y que Dios te bendiga.
Abrazo, Jorge. Gracias por tu tiempo.
Si buscas calidad en panificación y repostería, panadería y confitería en